pregunta, pues invito, que ya está aquí, a don Diego Gómez Fernández, abogado y profesor de Derecho Administrativo, del Máster de Abogacía de la Universidad de Vigo. ¿Dónde vas? A por allá. Que nos va a presentar su comunicación, que lleva por título La interrupción de la prescripción en los procedimientos de responsabilidad patrimonial urbanísticos y su alegación jurisdiccional.
Gracias, buenos días. Primero agradecer a la organización que me haya permitido aquí compartir con vosotros este tema. Una cosa que me pareció muy interesante, lo que decía José Manuel, es el tema de la profusión normativa, ¿no? Decía Tomás Moro en su libro Utopía que en realidad no hacían falta en la sociedad utópica los abogados. ¿Por qué? Porque había pocas leyes y todo el mundo las entendía. Yo creo que esa es realmente una de las cosas que a los operadores jurídicos, tanto los que están en la administración como los que están fuera, sufrimos. Decía también antes Luis que nos hemos levantado, bueno, algunos ya nos hemos acostado ayer, con la noticia de la anulación por el Tribunal Supremo del Plan General de Vigo, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con el día después. ¿Ahora qué pasa? Yo supongo que en las ponencias de la tarde se va a hablar de otras, digamos, de otros aspectos, pero hay una ponencia específica también que va a dar el profesor Miguel Macho, que será muy interesante, sobre lo que es la responsabilidad patrimonial en materia de anulación de planeamiento. Yo, única y exclusivamente, para no andar con este tema de no pisar, ¿no?, y no repetirnos, me voy a circunscribir. Las comunicaciones, si saben, son de 10 folios, son una cosa muy concreta, con lo cual tampoco les voy a dar mucho la lata. Lo que es esto está simplemente, digamos, articulado en tres aspectos, ¿no? Realmente, si estamos ante un plazo de prescripción, si se puede interrumpir, ¿no? Después, ¿qué consecuencias tiene esto en efecto en el plazo? Es decir, ¿cómo tengo que computarlo después de que se haya producido esa interrupción? Y, por último, si realmente, una cosa que le puede interesar a los letrados municipales que estén aquí presentes, o los autonómicos, si realmente, no habiéndolo dicho antes en el procedimiento previo de reclamación de responsabilidad patrimonial, el letrado de la administración o el codemandado en su caso pueden esgrimirlo en vía jurisdiccional, ¿no? Empezando con lo que es el tema de la prescripción, está claro que en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial nos encontramos con un plazo de prescripción, porque así lo dice nuestra ley actual, la ley 30/92, también lo dice la que entrará en vigor, se supone, en octubre del año que viene, que es la 39/2015, en su artículo 67. Como tal, plazo de prescripción es susceptible de interrupción. Ya lo venía diciendo, hay sentencias muy, muy antiguas, muy añejas, de la Sala de lo Civil, la Sala Primera, del Tribunal Supremo, en que diferenciaba lo que era la prescripción de la caducidad, ¿no? Entonces, decía, por ejemplo, una sentencia ya de septiembre del año 50, que la prescripción es susceptible de interrupción por acto del que por ella pueda resultar perjudicado, mientras que la caducidad no admite en ningún caso la interrupción del tiempo cuyo simple transcurso la origina. Entonces, ¿cuáles pueden ser los modos más habituales de interrupción de procedimientos de reclamación de responsabilidad, más bien urbanísticos, ¿no? Porque después nos podríamos meter aquí en temas médicos que tendrían otras, digamos, otras problemáticas, ¿no? En realidad, es un tema muy casuístico. Aquí nos tenemos que basar, de punto de partida, como pasa con muchas otras cosas que también quería puntualizar, el administrativista de por sí, igual, o el que se dedica a urbanismo, nunca piensa en el Código Civil. El Código Civil es muy importante. Ya no la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya dice la Ley de la Jurisdicción, que es aplicable supletoriamente, ¿no? Que, por cierto, el Ministerio Fiscal igual también se podría encajar por el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la subrogación en caso de los no originariamente demandados. Podría ser una opción, ¿no? Entonces, lo que decía del Código Civil es que, por ejemplo, los primeros artículos son fundamentales. Toda la jurisprudencia de control de las potestades discrecionales del planeamiento, en suma, vienen emanadas del artículo 1 del Código Civil, aplicación de los principios generales del derecho, etcétera. En materia de prescripción tenemos que aplicar también el artículo 1973 del Código Civil, que nos decía que la prescripción se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos encontramos con una materia eminentemente casuística, en que en cada caso hay que examinar si efectivamente se pueden dar las circunstancias de que se produzca esta interrupción. Pero, por ejemplo, podemos hablar de algunos casos que son paradigmáticos o algunas materias, ¿no? El Tribunal Supremo ha dictado una jurisprudencia reiterada que, por ejemplo, cuando haya habido una acción penal previa en la que se haya enjuiciado, pues por los mismos hechos de los que derivó el daño prejuicio a la administración, a los responsables, sí que se produce esa interrupción de la prescripción. Con lo cual, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque el problema de esto es cuando yo de repente aparezco ante la administración. Hay casos en los que realmente ha habido una actividad previa que, si no lo hubiera habido, sí que estaríamos fuera del plazo de prescripción, ¿no? Entonces es muy importante si esa actividad previa tiene esa naturaleza o ese efecto interruptivo. Después, otro, digamos, paradigmático es el de la acción civil. En la acción civil, en realidad, lo que venía a decir la jurisprudencia hablaba de que en principio interrumpiría, salvo que fuese manifiestamente inadecuada. Y aquí del estudio de la jurisprudencia nos encontramos, hay una sentencia muy interesante, que es de febrero del 2012, en la que se hablaba, había habido una reclamación previa en vía civil, y se hablaba si realmente, al haber digamos, intervenido también la aseguradora por aquí, aunque después esto había derivado a la vía contenciosa, si el haber intervenido la aseguradora de la Administración provocaba que esta acción fuese o no fuese manifiestamente inadecuada. Y el Supremo dice con muy buen criterio que, aunque el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya cuando se aprobó, residenciaba este tipo de materias de responsabilidad patrimonial en la jurisdicción contenciosa, dijo, mire, no obstante, primero, hay una, si no lo saben, esto es bastante, digamos, habitual en todas las sentencias de la Sala de lo Civil, siempre se hablaba de la vis atractiva, de la fuerza atractiva de lo civil, ¿no? Entonces, cogían cosas, residenciaban, que igual no estaban estrictamente, digamos, circunscritas a esa jurisdicción. Entonces, lo que decía es que, por una parte esto, y por otra parte, como el legislador, en el año 2003, consideró a bien puntualizar que también en aquellos casos en los que intervenía la aseguradora de la Administración tuvo que modificar ese artículo 9.4, el Supremo lo que viene a decir es que realmente, hombre, en ese caso parece que la acción era adecuada, por lo menos no tenía esa consideración de manifiestamente inadecuada e interrumpió el plazo. Ahora estamos hablando de una sentencia del año 2015, porque, claro, el problema que tiene el Supremo es que enjuicia casos de hace muchos años, ¿no? Entonces, en la de 2015, de julio de ese año, se hablaba de que ya habían pasado 5 años desde que había entrado en vigor la reforma esta del año 2003. Estamos hablando de una sentencia del 2015 que dice que han pasado solo 5 años, es decir, es un trámite complicado. Y lo que parece apuntar, ya veremos en las siguientes resoluciones, es que, bueno, vamos a ver, porque parece que por ahí igual ya no entran, porque como ya ha pasado tanto tiempo, el operador jurídico tiene que saber que ya puede ser inadecuada esa acción y, por lo tanto, no tener ese efecto interruptivo. Otro de los puntos es el de, si yo aprovecho, porque se me ha pasado el plazo para lo que es la acción de prescripción, y aprovecho y digo, como la acción de revisión del artículo 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Actos Nulos no tiene plazo, más que los límites del 106, genéricos, ¿no?, seguridad jurídica, voy a intentar meter aquí por la acción de revisión a ver si me cuelo. Y el Supremo le dice que tampoco, no. O sea, esto solamente tendrá efecto interruptivo si esa acción de nulidad se plantea dentro del año, ¿no?, normal, el año general de interrupción de la prescripción que establece en la Ley de Procedimiento. Otro punto también, por ejemplo, aparte de una sentencia también bastante reciente, es si yo mediante un telegrama, un burofax u otra comunicación dirigida a la Administración, realmente voy a coger un poquito de agua, que si no ya después se me hace la lengua de trapo. Lo que decía si realmente este burofax o no interrumpe, porque, claro, aquí estábamos hablando de un tema que es bastante interesante, que es que los administrados barra contribuyentes no tienen por qué saber de derecho. Y yo me siento perjudicado y le dirijo, porque es lo que he oído, porque me lo ha dicho el vecino, le dirijo un burofax a la Administración. ¿Eso realmente tendrá efecto interruptivo en el plazo o no? Porque no olvidemos una cosa también, es que la prescripción no es una institución realmente de justicia intrínseca, es un tema de seguridad jurídica. Puede haber esa vulneración, ese daño antijurídico, evaluable y que realmente no tenga el deber de soportar, pero que porque yo haya realmente abandonado mi derecho, pues no me lo puedan dar. Entonces, claro, la interpretación en esta materia siempre es un poco proatione, a favor del administrado y en contra, restrictiva, de esa prescripción. Sin embargo, aunque efectivamente esto parece, aquí en el tema de los telegramas y los burofaxes es un poco del contenido. Si realmente parece que me estás diciendo cuál es el daño, qué es lo que me vas a pedir, realmente me lo señalas todo, tienes efecto interruptivo, si no, no. Hay una sentencia, por ejemplo, les decía, de julio del 2015, de 20 de julio, en la que de alguna manera acepta los argumentos de la sentencia de instancia, que dice, bueno, como no reúnen los requisitos o el contenido del artículo 6 del reglamento de reclamación de responsabilidad patrimonial, pues entiendo que no tiene efecto interruptivo. Y dice el Supremo, de aceptar la tesis que propugna la recurrente, bastaría cualquier escrito de manifestación de la voluntad de reclamar para hacer tabla rasa del plazo prescriptivo, cuya previsión obedece a razones de seguridad jurídica. Y por último, por cerrar este punto, es en el tema de si la presentación de la reclamación de responsabilidad ante una administración que no es competente también interrumpe el plazo. Y aquí tenemos sentencias, por lo que he podido ver, de los dos tipos, ¿no? Una, por ejemplo, que es referida a Santa Cruz de Tenerife, de mayo del 2011, decía que sí que tiene que tener ese efecto interruptivo porque la voluntad del ejercicio era evidente, por más que pudiera dirigirse a un órgano incompetente. Sin embargo, he encontrado, por ejemplo, otra de febrero del 2014 en que lo niega. Bueno, como les digo, es un tema muy casuístico y, aunque efectivamente el Supremo dice que, salvo que sea manifiestamente inadecuada, tenemos que bajarnos al caso y tener mucho cuidado el que quiera reclamar de no pasarse. El punto segundo, que es simplemente una vez que ya se ha producido la interrupción de la prescripción, ¿cómo hago con el cómputo? Es decir, ¿qué nos encontramos? Como en el artículo 42.5c de la Ley de Procedimiento, cuando tengo que pedir un dictamen al Consejo Consultivo, yo dicto lo que es el acto de suspensión, lo notifico a los interesados, va al Consejo y cuando vuelve es cuando vuelvo a decir se reanuda el plazo. ¿Qué es eso? Eso es un procedimiento en el que se produce la suspensión, que es distinta de la interrupción de la prescripción, como veremos ahora, en la que no es que vuelva a empezar el plazo de cero, sino que durante todo ese tiempo que fue y vino al Consejo, si se cumplieron los requisitos del artículo 42.5c, estuvo suspendido y a partir de ahí sigue contando el tiempo que quedara. En el tema de la interrupción de la prescripción, no. Es decir, una vez que se interrumpe, vuelve a contar de cero. Esto tiene mucha importancia. Bueno, simplemente una puntualización. Acuérdense que se ha modificado en esta orgía legislativa que vivimos, se ha modificado lo que es el plazo de prescripción de las acciones personales del Código Civil, que dirán ustedes, ¿y esto qué a mí qué me importa? Pues tiene importancia porque el Tribunal Supremo venía interpretando que, por ejemplo, en materia de ejecución de sentencias o de ejecución de resoluciones administrativas, como no tienen fijado en la ley, ¿no?, un plazo de ejecución, se aplicaba el de acciones personales, que era hasta hace nada 15 años, y ahora se ha modificado a 5. Así que cuidado. Es cierto que el que no haya, vamos a ver, si quedan más de 5 para acabar, hasta que pasen 5 años desde la entrada en vigor de la ley, no se da ese plazo. Si queda menos del tiempo, hay que tener cuidado, Por eso le digo que a mí esto me tiene que interesar, voy a bucear un poco, excede absolutamente de los términos de la comunicación. Y lo que les decía es que se diferencia la interrupción de la prescripción de la suspensión, ¿no? Y el Supremo lo viene clarísimamente a decir en esta sentencia de 21 de febrero del 2012, en la que dice, la interrupción, pues, es acto optativo de la prescripción, que revigoriza el derecho subjetivo y que no solo impide el curso de la prescripción, sino que inutiliza el tiempo transcurrido para el cómputo de esta. Por el contrario, la suspensión de la prescripción paraliza esta, no corre el tiempo para la misma, pero no inutiliza el ya transcurrido. Así, cuando desaparece la causa de suspensión, sigue, no comienza de nuevo, como la interrupción, el cómputo del tiempo para la prescripción. Insisto, en la prescripción, o sea, se ha producido el acto de la prescripción, yo tenía un año y vuelve a contar otra vez. Yo tenía 5 para ejecutar una resolución administrativa, interrumpo el plazo y vuelve a contar los 5 años. Y por último, lo que les decía en esta comunicación es si realmente existe posibilidad. Yo, administración, muchas veces las administraciones no tramitan los procedimientos de reclamación de responsabilidad o tramitándolos no se dan cuenta de que puede haber realmente una prescripción de la acción y no lo alegan en vía administrativa. Entonces se planteaba, en un caso real, si efectivamente se habría producido, si la administración tenía después, cuando comparece en vía judicial, la posibilidad de alegar esa excepción de prescripción. Porque no olvidemos, ha dicho el Supremo, que la excepción de prescripción, a quien le corresponde alegarla y probarla, es a la administración, en su caso a los codemandados. Entonces, hay una sentencia muy interesante, un voto particular del excelentísimo señor magistrado señor don Jesús Ernesto Peces Morate, en una sentencia del año 2001, que decía que de alguna manera aplicable, de manera analógica, esa jurisprudencia que existe en los recursos de reposición. Cuando un recurso de reposición en vía administrativa lo has interpuesto fuera de plazo, pero sin embargo la administración no se da cuenta y entra en el fondo del asunto y no lo inadmite, sino que entra en el fondo del asunto, si el letrado que tiene que defender después a la administración se da cuenta en vía jurisdiccional, le dice el Supremo, no, usted no puede venir, hay una doctrina de los actos propios. Una vez más, artículo 7 del Código Civil, que también se aplica aquí. Entonces, en esta sentencia lo que venía a decir es aplicarlo analógicamente. Sin embargo, hay dos sentencias relativamente recientes del año 2012 y 2013 que le niegan esta posibilidad porque, dice el Supremo, mientras que el plazo para la interposición del recurso de reposición constituye un requisito de procedibilidad que por su carácter formal o objetivo puede apreciarse sin necesidad de conocer el fondo del asunto, la prescripción de la acción para reclamar el daño afecta a la existencia mismo del derecho cuyo reconocimiento se reclama, por lo que su estimación requiere un pronunciamiento de fondo en base a la prueba que se practique. Y después, por un tema también que es bastante interesante, que es que también muchas veces se habla de la jurisdicción, que si tiene un carácter revisor, se puede entrar a revisar la actuación de la Administración y todo eso. Y realmente a veces no sabemos qué es lo que puede hacer la jurisdicción, qué puede hacer el juez, el magistrado, ¿no?, respecto a esto. Y lo que sí que es importante, en esta sentencia también habla, ¿no?, de que la posibilidad de conocer en vía jurisdiccional, entrar en esta alegación de excepción de la prescripción, lo que dice el Supremo, es una consecuencia que se deriva de la superación del carácter revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero la superación del carácter revisor que ya se produjo en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 56. En la jurisdicción, en la ley, en la exposición de motivos de la del año 56, se decía lo siguiente. Es decir, la jurisdicción contenciosa es, por tanto, revisora en cuanto requiera la asistencia previa de un acto de la Administración, pero sin que ello signifique que sea impertinente la prueba, a pesar de que no exista conformidad en los hechos de la demanda, ni que sea inadmisible aducir en vía contenciosa todo fundamento que no haya sido previamente expuesto ante la Administración. Esto ya viene del año 56, lo que hace la ley de jurisdiccional del año 98, y simplemente decir que en este aspecto tiene un carácter continuista. Por lo tanto, la conclusión es que efectivamente, aunque no se haya alegado previamente en vía administrativa, sí que la Administración, o en su caso, el letrado del demandado antes coadyuvante, ¿no?, realmente sí que puede alegarlo. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, tras la comunicación, tras las ponencias, si hay alguna pregunta, es el momento, y si no, después en los pasillos, pero todavía tenemos alguna posibilidad. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. ¡Hombre! ¡Qué bien, qué alegría! ¿Tienes micrófono? Pues con voz recia, que te oigamos. Ah, hay artefacto. Ahí.
Hola. Sí. Quería preguntarle a José Manuel Núñez lo que quiso decir, porque claro, yo como técnico de un ayuntamiento pequeño, lo conozco perfectamente lo que dices, pero ¿qué significa? ¿Que mentimos más que hablamos? Sí. ¿Que los técnicos mienten? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay que cumplir la normativa? Porque tú dices que los papeles que se presentan en los ayuntamientos no valen para nada, porque nunca reflejan realidad, y después van a construir algo que no se parece. Yo presento algo y después yo haré lo que yo quiera y lo que me interesa. Y que cuando la Administración, por ese supervecino, hace una inspección, tiene que cerrarlo porque no se parece a nada a lo que dijo que iba a hacer. Porque en los países nórdicos, si yo digo que voy a hacer esto, lo hago, no voy a hacer otra cosa. Entonces, la otra opción, ¿qué es? Que no haya normativa y que dejar a los vecinos, que no entiendo cómo se puede regular, digamos, eso que tú dices. Es que haciendo una inspección y meter en la cárcel al promotor, a los técnicos que firman todo, porque firman todo. Y ten en cuenta que los técnicos en los ayuntamientos pequeños somos el jefe de bomberos, la patrulla verde, somos todo lo que tú dices, tienes equipo. Entonces, ¿cuál es la otra opción que planteas para regular, digamos, todas esas actividades antes del desastre económico?
Desde luego, confusión no puede haber ninguna. Es decir, el paraguas, el paramento del que no se puede salir ni un jurista ni un técnico es el de la legalidad. Se tiene que cumplir. ¿Con qué apoyaturas cuenta un municipio pequeño que carece de técnicos para poder afrontar informes sobre proyectos o sobre obras que se quieran hacer? Lógicamente, yo lo he hecho a nivel privado cuando he actuado en algún municipio pequeño con algún cliente requiriendo información técnica que está obligado a presentar. Por ejemplo, en Castilla y León, tanto la normativa urbanística como la normativa ambiental posibilita que yo pueda reclamar al solicitante, al promotor del expediente, la documentación que yo quiera. Si la directiva IPPC me permite exigir la medida, la mejor técnica disponible como medida correctora, significa que yo me puedo apoyar en cualquier documentación técnica válida para asegurar el cumplimiento de la normativa. La disfunción de la que yo hablaba es la existencia de una tramitación en papel y de una tramitación que antes controlábamos y ahora no. Entonces, al morral del promotor del expediente es el que tiene que ir la responsabilidad de esa nueva posición. La declaración responsable y el acto comunicado en Europa es una cosa normal. Es decir, yo ahora estoy elaborando un trabajo y además que me está encantando, comparando la normativa horaria y normativa en materia de hostelería en San Francisco, León, Guanajuato, México y España, Castilla y León. Y es alucinante ver cuál es la normativa de aplicación en cada uno de estos países. Son muchísimo más exigentes que la nuestra, muchísimo más exigentes en materia horaria. Es decir, hablar a un americano, a un californiano, de que un bar a las 5 de la mañana le molesta, hablarle a un mexicano de que se hace botellón en la plaza, es una cosa inasumible, porque allí lo controlan a través de los horarios. Y existe prácticamente en el mundo anglosajón y en el mundo centroeuropeo esa corresponsabilidad en la protección del medio ambiente. Es decir, el técnico privado, el promotor del expediente que incorpora un técnico de que él paga, clientelar, la diferencia está en que él asume siempre que no puede tunear el proyecto, que no puede acomodar el proyecto a los intereses de su cliente, sino que se debe a una línea roja que no puede sobrepasar, que le supone el techo, el suelo y los límites izquierda y derecha, que es el ordenamiento jurídico. ¿Dónde se produce un poco el vacío, el miedo, dónde se produce el descontrol? En que el control ex ante que hacía la Administración ha desaparecido. Entonces, la Administración se tiene que fiar, porque si no está inspeccionando al mismo momento en que se presenta, se tiene que fiar de lo que aporta la parte de calificar la documentación, que es la exigencia que nosotros hacemos hasta el último momento. Y esa documentación se tiene que atener con lo que tú has autorizado en la vía papel y con las exigencias legales que marca la normativa sustantiva, la normativa urbanística y la normativa sectorial. Son tres normativas, es decir, los agentes certificantes, el que certifica en barbecho, que son muchos, se la juega. Primero, un órgano colaborador de la Administración certificado por ENAC, a una denuncia de la Administración se juega su calificación. Pero, desde luego, a una denuncia a la Junta de Castilla y León, en mi caso, le quitan la autorización de colaborador público. Por lo tanto, lo que hay que empezar es a exigir. Yo puedo contar mi experiencia. Yo he denunciado a un arquitecto a su colegio de arquitectos y yo estoy dispuesto a dirimir lo que tenga que dirimir en el juzgado incluso. Pero cada uno tiene que hacer su función, porque si no el problema lo tenéis vosotros. Yo he hablado de dos querellas. Probablemente eso ha hecho que mi talante en estas cosas sea diferente. Exijo lo que la ley exige. Y si usted no puede cumplir, no abre. Y si usted ha abierto tuneando documentación y tal, allá usted responderá por ello. ¿De acuerdo? Porque yo lo que tengo muy claro es que quien defiende la conformidad a derecho de un proyecto es la Administración Municipal, que es al que le van a impugnar el decreto o la resolución autorizatoria. Y como eso lo tengo muy claro, procuro que incumplimientos cero y que sea el ordenamiento jurídico la referencia para todo, ¿vale? Urbanístico, ambiental y sectorial. Normativa sectorial que yo utilizo con muchísima frecuencia en cada una de las actividades que se generan. A nivel industrial. Y luego el artículo 12 de la Ley 30. Cada uno a su moral, a su competencia, que las administraciones autonómicas tienen mucho que decir en el tema de las autorizaciones sectoriales.
Pues ahí hay otra pregunta.
No, más que una pregunta, es un poco una reflexión. O sea, yo veo que lo que se ha conseguido con la aplicación de la Directiva de Servicios no deja de ser una perversión del sistema. Efectivamente, nosotros hemos pasado un control previo a un control posterior. Y yo creo que ahí hay que distinguir un poco desde la persona que de buena fe intenta agilizar los trámites para montar su negocio y más en este tiempo de crisis, como aquel que no tiene tan buena fe. Entonces, nosotros aquí a nivel de Galicia tenemos la ley 9/2013, que es la transposición, que nos establece cómo tenemos que controlar nosotros esa documentación que nos presenta en una comunicación previa. Entonces, hay un artículo, los artículos 24 y 25 establecen esa documentación. Bien, todo esto es sobre el papel, y el papel aguanta todo. Pero, ¿qué ocurre si es un caso como el que tú antes comentabas, que no hay una compatibilidad de usos? Yo a veces, planteándome un poco ese problema...
Normativa urbanística.
Claro, hacemos ahí una especie de encaje de bolillos y en que tenemos una actividad con una, bueno, que lleva aparejada algún tipo de obra, pero revisando la documentación yo puedo llegar a la conclusión de que no es errónea, o sea, perdón, de que es errónea porque no se ajusta a la realidad desde el momento en que me está diciendo que hay una compatibilidad urbanística cuando no la hay. Entonces, ahí lo que nos dice la ley es que, mediante audiencia previa, con alegaciones, cabe declarar la ineficacia de esa comunicación. Entonces, es quizás el único arma que tiene la Administración para impedir la apertura de ese negocio o que se realice una obra que no tendría sentido cuando la actividad no puede desenvolverse, ¿no?
Estoy de acuerdo. Quería decir una cosa ya para terminar, porque no solamente aparece el vecino, es decir, yo soy muy crítico con la Administración y uno sabe lo que es la Administración cuando trabaja en el ámbito privado y sabe que el mayor enemigo que uno puede tener, yo que he tenido como abogado particular, es un funcionario rancio. O sea, sé perfectamente a qué me refiero. Es decir, tengo muy claro como gestor público que el interés del ciudadano es sagrado. En la discusión de la que hablaba la semana pasada, que era de gobernanza, gobiernos abiertos y transparencia, salía la frase a discutir entre los que estábamos allí de yo te pago a ti el sueldo y por lo tanto, es decir, esa letanía, vuelvo a hablar, de que digamos circunda toda la función pública, ¿no? O sea, sí tengo muy claro que la Administración pública debe facilitar, no incumplir. Por lo tanto, yo no acomodo los usos al interés del ciudadano. Automáticamente veo si es compatible y si no lo es, deniego. Le doy audiencia y deniego, lo siento mucho. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy se me va a impugnar por varios frentes. Entre ellos, ese vecino que adoleciendo de rigor tiene todo el tiempo posible, que además carece de medios y no se gasta un duro, lo traslada todo a la Administración para que le facilite su actuación, pero no hay necesidad de ponerse en sus manos ni necesidad de ponerse en las manos de ninguna asociación. Hay que cumplir escrupulosamente el ordenamiento jurídico municipal. Y eso es lo único que va a garantizar la bonomía de vuestro trabajo y de vuestra vida. Os lo puedo asegurar. Porque cuando a uno le ponen una querella, malo. Cuando le ponen dos, ya lo tiene que contar en casa y ya no cambia mucho, sobre todo por hacer bien tu trabajo. Y no lo digo por cualificación, lo digo porque era un trabajo bien hecho y aunque se archiva todo, ya sabéis que todos los funcionarios, el único miedo que tenemos es a la prosperabilidad de una querella por cuanto lleva aparejada la separación del servicio. Una cuestión absolutamente, en mi caso, tremenda, inmerecida y a todas luces caprichosa por parte de quien las planteó.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Allí al fondo, por favor. Va un micrófono,
Hola, ya sé que es un tema más de una ponencia de la tarde, pero bueno, aprovechando la presencia en especial de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de un experto en medio ambiente, me gustaría ver si queríais hacer algún tipo de comentario con respecto a la sentencia que anula el Plan General de Vigo.
Yo soy de Ávila.
Bueno.
Me he enterado anoche que se había anulado a las 12 de la mañana, que hay algún extraño por ahí que te manda un correo a las 12 de la noche, se ha anulado el Plan General de Vigo, ¿no? O sea, pero vamos, la ponencia de esta tarde es sobre nulidad que dice don Rafael Fernández Valverde. O sea,
por mi parte, cuando la lea la podré comentar, pero no he tenido tiempo.
Yo, aunque
no, es que no sé. Bueno, leí el titular de Faro de Vigo y es sí. La información que sale allí es lo único que...
Yo lo único, una puntualización...
Aparte, perdón, una cosa.
Sí, perdona, Luis.
la sentencia no interviene en la instancia, es decir, no interviene en el urbanismo. Digo porque si no tendría conocimiento del contenido, pero de la sentencia de instancia, por lo menos, pues no es el caso.
Nada, simplemente lo que decía es que, con independencia de no entrar en el tema de la jurisprudencia, lo que sí es que hay una cosa que sí que no he visto en la prensa hoy, que leyéndola creo que se comete un error de hecho en la propia sentencia. Y voy a decir que yo no tengo aquí ni interés, ni parte, es que me da igual. Pero se hace referencia a una fecha que es errónea, no sé qué posible consecuencia puede tener eso a efectos de una impugnación, si en su caso los señores magistrados del Constitucional tienen a bien entender que efectivamente existe trascendencia o relevancia constitucional.
Gracias. Bueno, pues yo creo que ya cortamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes. Se levanta la sesión.
Es la leche. Yo lo que no entiendo es por qué no...